Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El pasado martes publicábamos en la web de Cargando la Suerte en exclusiva el estado actual de la plaza de toros de Ciudad Real. En la visita a las obras de rehabilitación pudimos comprobar el estado de las mismas y aunque no están terminadas ni muchísimo menos, se podría decir que progresan adecuadamente. En el reportaje que realizamos, por cierto, con todas las facilidades por parte del ayuntamiento, de los técnicos y de la empresa constructora, hemos observado que desde el minuto cero no ha existido ningún tipo de seguimiento por parte de la anterior corporación en las mismas. Y lo más grave, que ahora existen errores que son imposibles de subsanar. Aquí en Ciudad Real existe una vieja costumbre de opinar de todo y querer mandar, eso sí, con los dineros de los demás. Y en esto de las obras de la Plaza de Toros pasa un poco de lo mismo. ¿Cómo puede ser que nadie, al ver el proyecto principal, no haya caído en la cuenta de que la zona de movilidad reducida se haya colocado en el tendido bajo del muro? Y ustedes se preguntarán, ¿y qué más da? Pues el problema es importante. Resulta que a la plaza, que originariamente tenía un aforo de casi 9.000 localidades, por la rehabilitación se le reducen prácticamente 3.000. 3.000 localidades a la hora de contabilizar un aforo es mucho dinero. Muchos de los oyentes que me están escuchando dirán, ¿y qué más da si nunca se llena? Pues da y mucho. La limitación de aforo, por otra parte imprescindible, limitará la calidad de los espectáculos de la Plaza de Toros pueda acoger, y el precio de las entradas se verá repercutido en el aforo que quede. Si al aforo que se le resta por necesidad imperiosa le añadimos a que en el mejor tendido de la plaza y con las localidades más caras se lo reduces en casi un centenar de localidades por colocar la zona de movilidad reducida en este tendido, el resultado es que la empresa adjudicataria se verá perjudicada en no poder rentabilizar económicamente la mejor zona de los tendidos de sombra. Esto hubiese sido muy fácil de solucionar si desde el primer momento, desde el ayuntamiento, se hubiese revisado detenidamente el proyecto principal y no solo se hubiesen preocupado de la foto y de preparar las obras con un calendario electoral, por otra parte, imposible de cumplir. Esta zona de movilidad reducida debería haberse ubicado en los tendidos bajos del 3 o del 4. O si me apuras, ahora que la Plaza de Toros contará con un ascensor en cualquiera de los palcos. Más le hubiera valido a la exalcaldesa, la señora Masías, y anterior responsable de la Plaza de Toros, el haber visitado más a menudo las obras en vez de solo estar pendiente de la colocación de su azulejo con premeditación y alevosía. Y el haber visitado las obras de vez en cuando, porque este ha sido un fallo muy grande. Y hago extensivo esta queja también a los que se las dan de salvadores del mundo, que quieren ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, pero que ni están ni se les espera. Que se les da muy bien mandar y sentar cátedra y se piensan que han inventado esto. Eso sí, como no les bailes el agua, eres su enemigo. Nosotros no somos enemigos de nadie, ni nos creemos más que otros, ni intentamos sentar cátedra en nada. Simplemente seguimos nuestro camino y solo nos mueve el defender los intereses de la fiesta nacional en la provincia de Ciudad Real por encima de todo. En Ciudad Real somos pocos y aunque no pongo en duda que buscamos el mismo fin, no existe un frente común sin intereses particulares y sin búsqueda de protagonismo. Y créanme, es una verdadera pena. Nosotros no le podemos caer bien a todo el mundo, ni lo pretendemos, pero quien quiera y quien pueda, que empate. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más contamos en los micrófonos de Cargando la Suerte de Cope Ciudad Real con nuestro compañero en Madrid, Tomás Mata, que no solamente hablaremos hoy con Tomás de la corrida de toros de Madrid, sino que también hablaremos de la corrida de toros que se celebró en Manzanares, porque nos acompañó en este bonito pueblo de La Mancha, como así prometió. Buenas tardes, Tomás.
Hola, Manuel, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ser un poco más breves de lo habitual, porque tenemos ya empieza la temporada fuerte y ya tenemos mucho contenido y no nos podemos extender tanto. Pero no quiero dejar de hablar de la importante corrida de toros que se celebró el pasado domingo 16 en la Plaza de Toros de Madrid, donde una terna de toreros jóvenes con mucha ambición, como fue Borja Jiménez, Francisco José Espada y José Fernando Molina, dieron una tarde de toros impresionante.
Impresionante por el calor y por un aliciente muy especial, porque mira, se lidiaba una corrida de toros de Robert Maggé que tomaba la antigüedad el domingo este en Madrid. Y bueno, como bien saben los aficionados, para tomar antigüedad en Madrid tienen que lidiarse al menos cinco toros de la corrida titular. Bueno, no solamente se lidiaron los cinco, sino que se lidiaron los seis, de desigual presentación. Había algunos que se les notaba mucho el hueco entre las costillas, que les faltaba un poquito de alimentación, pero en líneas generales la corrida no decepcionó y estuvo entretenida para la afición. Mansearon, pero eran mansos encastaditos, con cierta tendencia siempre a tirar hacia la zona de chiqueros y muy hacia las tablas, pero cuando se la ponían, bueno, pues ya sabemos con lo que pasa muchas veces con los mansos encastados, que meten la cara y si eres capaz de sujetarlos con la muleta, pues suelen responder. Vamos a ver, la terna estuvo, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo interesante en función del ganado que tenían delante. Decir que confirmaba alternativa el José Fernando Molina, por lo tanto, lidió el primer toro de la tarde y el sexto. Y el más antiguo era Borja Jiménez, que fue el que le dio los trastos en el primer toro, y Francisco José Espada, que lidió el segundo y quinto. Bueno, pues decir que ellos estuvieron muy bien, muy bien. Mira, Borja Jiménez es un torero pues que está llamado a hacer cosas importantes. Sabes lo que se hace ese torero con los trastos, ¿eh? Estuvo pues bastante bien, muy bien. Sobre todo en el cuarto toro. En el cuarto toro dio una dimensión extraordinaria, lo cuajó con las dos manos, un toro que se le fue casi al terreno, empezó en terreno del 9 y se le fue casi a terrenos de chiquero, pero él no tuvo reparo, porque en ese trayecto, las dos veces o tres que se le paró el toro en ese trayecto de diagonal, diametral de cruzar la plaza, pues lo retuvo y pegó una serie de mucha enjundia y con mucha clase. Estuvo muy bien. Bueno, pinchó ese toro, que fue lo que más delució la faena, pero luego después cobró un espadazo, hubo petición de oreja, pero no se concedió. No sé si era mayoritaria o no, porque, mira, Manuel, cuando la plaza está tan vacía, es tan difícil comprobar si hay mayoría de pañuelos, porque hay mucha gente en el 8. Mucha gente en el 8, en la zona alta. El 4, el 5, el 3 casi vacío. En el 7, el grupito de siempre. Y el resto, pues diseminado, pero nada. Pues es muy difícil valorar. Posiblemente en una jornada normal se le habría concedido una oreja, porque Borja Jiménez está muy bien y sabe muy bien lo que se hace.
En cualquier caso, una vuelta al ruedo con fuerza y una vuelta al ruedo que le va a servir.
Sin ninguna protesta, además, porque fue muy merecida. Esa es la verdad. El segundo de la terna, mira, a pesar de que he dicho que el primer toro lo lidió José Fernando Molina, bueno, yo voy a hablar un poco por orden de antigüedad. Francisco José Espada era, creo que, la quinta tarde que venía a Madrid y ya, y en alguna tarde, creo que en un par de ellas ya había cortado una oreja. Está bien, está bien, es un torero que se coloca en el sitio. Algunas veces hay que exigirle un poquito más de lentitud, de decirle más despacio, llévalo más conducido y tal. Bueno, pues mira, en el segundo de la tarde, que fue perdón, el tercero de la tarde, porque fue por orden al haber la confirmación de alternativa, pues la verdad es que estuvo bien. Estuvo bien, ya te digo, con ciertas deficiencias de decirle templa un poquito más, despacito, despacito, pero la verdad es que nos gustó Francisco José Espada, ya lo habíamos visto en alguna ocasión, lo mató decorosamente y bueno, también hubo petición, lo que pasa es que ya vuelvo a decir lo mismo, no sé si mayoritaria o no, pero sí que dio una vuelta al ruedo. una vuelta al ruedo que tampoco se protestó en absoluto. Porque, ojo, ojo, que los toros tenían su cosa. Había que entenderlos, había que ponerle mucho en el sitio, ponerse mucho en el sitio y estaban vestidas. Es verdad que tuvieron cierta nobleza, a pesar de que alguno pegaba algún arreoncillo, pero Francisco José Espada estuvo bien en ese toro. En el quinto vino el problema. En el quinto vino el problema porque la faena estaba siendo quizás más contundente que la del segundo toro. ¿Pero qué pasa? Pues pasa lo que les pasa a muchos en Madrid, que cuando ven un toro con posibilidades, insisten, alargan la faena, y como parece ser que es condición sine qua non finalizar ahora con las famosas manoletinas o las famosas bernadinas, es que todo el mundo termina igual. Cuando hay toros que bueno, pues con la espada de acero en la mano, torrándose por abajo o pegando unos muletazos por abajo para fijar mal la embestida del toro de cara a entrar luego a matar, pues él se puso a hacer, parecían bernadinas, porque bueno, lo cogió por los dos manos, asomaba lo mismo un lado de la muleta que por el otro, pero el toro le cogió de lleno, Manuel. Fue escalofriante. No,
las imágenes la cogida
fue
las imágenes de la acogida en televisión se ven desde luego que se te ponen los pelos de punta porque lo desplaza 2 metros y pico para arriba y luego se ve que lleva la cornada desde, vamos, que lleva la cornada, no, que lleva 2 jornadas en, sí, en el muslo y que se la juega a carta cabal. La verdad es que yo entiendo también a los toreros que tienen pocas oportunidades y que, claro, quieren hacerlo todo. Y luego, pues es que no se dejan nada, vamos. Y desgraciadamente, pues fue herido. Y afortunadamente, el doctor García Padrós, que es el ángel de los toreros en Madrid, pues lo operó en la plaza y actualmente se está recuperando, que ya hablaremos luego en la sección de noticias, el estado de los toreros de este pasado fin de semana, que ha sido un fin de semana súper duro para muchos toreros, con jornadas muy importantes, como por ejemplo la de tu amigo Rafa en Francia, que luego ya hablaremos de que afortunadamente se está recuperando. ¿Y cómo estuvo el confirmante, José Fernando Molina?
Pues, hombre, vamos a ver, era la primera vez que venía a Madrid, lógicamente, y no acusó los nervios de estar en Madrid. La verdad es que no. Bueno, no estuvo mal. Hubo pasajes importantes, algunos muletazos, sobre todo con la mano derecha, muy templaditos. Pero le faltaba ligazón aquello. También posiblemente de los toros que salieron, el lote menos propicio fue el suyo. Además es que se viene cometiendo también un error en Madrid, y es que, no sé por qué, bueno, en Pamplona ya lo hemos visto, pero en Madrid no, hombre, en Madrid vienen los toros al caballo, le sujetan con la puya, le dan o no le dan, el segundo es un simulacro, tratan de dejarse los toros crudos, y cuando se dejan un toro crudo luego hay que poder. Es que muchas veces le decimos, mira, por no haberle dado o haber puesto otra vez al caballo, porque se los dejan con ganas de tener posibilidades, y luego esos toros, esos y muchos, se vienen arriba y cuando ya se queda un torero solo con ellos, que ellos tienen ya fijeza en una persona sola, pues se suelen venir arriba. Bueno, pues no estuvo mal, la verdad es que no estuvo mal. Hombre, el balance fue de silencio en sus 2 toros, alguna palma hubo, y algunos soles también, porque algunos muletazos sí que hubo de buen trazo. Esperemos verle de nuevo, ya veremos a ver lo que pasa.
En cualquier caso, la terna Borja Jiménez, Francisco José Espada, que cayó herido grave, y José Fernando Molina, yo creo que se merecen una segunda oportunidad o una siguiente oportunidad en Madrid, porque estuvieron, yo creo que a la altura, con una corrida que dices tú de kilos, que a lo mejor a alguno le faltaba, pero de cara de luego yo he visto algunos toros que eran terroríficos.
Correcto, las caras eran, pero de miedo, eran, algunos llevaban auténticos alfileres en la cara, quitando quizás el sexto, que era un poquito más cortito de pitones, pero los otros eran, y además, toros altos, largos, precisamente por eso a lo mejor no estaban rematados, porque es verdad que los huecos de las costillas se les notaban algunos, y los cuartos traseros no estaban rematados del todo. Bueno, pues si le preguntas al ganadero, al francés, te dirá que es que el pienso está muy caro. Pero ninguno claudicó, ¿eh? No hubo ninguno que cayera a tierra estrepitosamente. No, se mantuvieron en pie y ya te digo, mansita pero encastada. Y algunas veces da gusto ver eso. Posiblemente las 2 últimas corridas que llevamos vistas en Madrid los domingos, muy por encima de la media de lo que hemos visto en San Isidro, Manuel.
Bueno, y el fin de semana este fin de semana pasado también se ha celebrado la Feria Taurina de Manzanares. El domingo hubo una novillada que tú evidentemente no la presenciaste porque estuviste en Madrid. Yo voy a hacer un breve resumen rápido de lo que fue la novillada. Una novillada de López Gibaja extraordinariamente presentada y de un juego espectacular. Al cuarto novillo, se le dio la vuelta al ruedo, donde estuvieron los novilleros bastante bien. Samuel Navalón, que fue el triunfador absoluto con cuatro orejas contundentes, pues se le ve un novillero muy toreado, un novillero que próximamente en el mes que viene va a debutar con caballos en Almería y que estuvo a veces incluso hasta sobrado, ¿no?, sin darle importancia al animal. Hizo de todo con el capote, con la muleta, estuvo sensacional. Y la verdad es que en el cuarto novillo, en su segundo novillo, si no hubiera pinchado, hubiera cortado un rabo, pero un rabo contundente. Pero a mí el que realmente me encantó, por su frescura, por su forma de torear, estuvo novillero bien, fue Daniel Mosset, que cortó una oreja a cada uno de sus novillos y que a mí me encantó. Pegó unos naturales con la izquierda en su primero que fueron auténticos carteles de toros. Luego tiene mucho valor, se fue a los dos novillos a Portagayola y yo creo que este es un chaval que quédense ustedes con el nombre de Daniel Mosset porque va a dar mucho de qué hablar. Y se metió en la semifinal contra todo pronóstico el año de su debut, el paisano Israel Aparicio, el novillero de Arenas de San Juan, que la verdad es que pechó con el peor lote, pero también hay que decir que no se arrugó. Es un torero que está muy nuevo, evidentemente, porque lleva dos días en esto, pero la verdad es que es un torero muy valiente, que no se miró, hace un toreo muy vertical, le falta quizá no estar tan rígido y correr un poquito más la mano, pero eso del oficio se irá aprendiendo poco a poco. Lo importante es que la actitud que tuvo el torero y que se llevó una voltereta en el primer novillo, que luego salió muy mermado, pero la verdad es que puntuó Israel y le deseamos pues primero una pronta mejoría con de su lesión, porque la verdad es que ha llevado dos o tres porrazos últimamente el chaval. Con todo mi respeto, lo de chaval, en las novilladas estas últimas que ha toreado, pero bueno, le activamos un buen futuro si sigue en esa línea, porque a torear se aprende, el valor, desgraciadamente, no se puede comprar en una farmacia. Y ese fue más o menos el resumen de la novillada. Luego tendremos las impresiones de los protagonistas en algunos cortes, pero quería comentar contigo, Tomás, la corrida de toros del sábado, donde fue una corrida que, sinceramente, el que no nos sorprendió para nada fue Juan Leal, que vino como si estuviera en el patio de su casa, con Ferrera en su estilo, y un Carlos Aranda del que se esperaba quizá un poco más.
Pues sí, Manuel, mira, decir dos cosas de Manzanares. Yo hacía pues ya 3 años o así que no iba por allí y me sorprendió lo preciosa que está esa plaza, lo bien cuidada que está esa plaza, el museo que están haciendo en esa plaza, qué cosa más curiosa, qué cosa más bonita. Y luego pues un detalle que no me gusta pasar por alto, y es que por allí andaba Juan Leal por el patio de caballos dando una vuelta y tal, y había una visita de niños allí a la plaza. Y el presidente de la peña de allí de Manzanares, pues
del Círculo Taurino Sánchez Mejías.
Eso es. Pues le dijo que si podía echarle una mano y dar unos lances de salón, allí un poco de salón para los críos, y él se prestó encantado y estuvo, vamos, charlando con todos los críos, toreándolos, incluso haciendo él con el carretón, invirtiendo a los chavales. Esos son detalles de torero y de afición. Y eso que llevaba la mano derecha, la llevaba como una auténtica pelota, que se lo vimos, Manuel, que llevaba drenajes puestos de la intervención.
Recién operado, porque lo operaron aquí luego ya el doctor Masegosa.
Correcto, correcto. Bueno, pues de la corrida decir, pues mira, a mí me sorprendió la presentación de los toros de Castillejo de Huebra, porque estaban muy bien presentados. Eran toros remataditos para la plaza, para la categoría de la plaza, estaban muy bien. Las caras ya era otra historia, pero no estaban mal. Yo, si estuviera entre amigos, le diría, no estaban mal arreglados. Pero bueno, voy a quitar los de arreglados. Pero bueno, no estaba mal, no estaba mal. Y la verdad es que la corrida respondió. Mira, quitando quizás el primer toro, que fue el más flojo de la corrida, al que Ferreras...
Sí, se desfondó. Pero claro. Ferreras tuvo cumbre, ¿eh? Ferreras lo mantuvo en pie.
Ferreras estuvo en Manzanares como está en cualquier plaza de segunda o tercera categoría. Además, mira, cuando miras a esos tendidos y la gente que había, tan poca gente en una corrida como esa, en un sitio como Manzanares, y llegar un torero como Ferreras y ponerse a torear como si fuera una plaza de primera o segunda categoría, plaza llena, pues eso es digno de alabar. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto es así. Y es un torero de más de 20 años de alternativa y llegó allí y se puso a torear, a hacer sus cosas, que a uno le gustarán más, a otro le gustarán menos, pero Ferreras dio una tarde muy completita, muy completita. En el cuarto toro estuvo muy bien, sí. Estuvo muy bien. Y porque, fíjate, lo comenté a una compañera que tenía al lado en el burladero, le dije, este es el clásico toro que pincha Ferreras, y lo pinchó, pero luego cobró unas tocadas y se le concedieron las dos orejas. Bueno, dos orejas de Manzanares que están bien concedidas, pero Ferreras estuvo... Pues muy bien, a mí, ¿qué quieres que te diga? No es un torero al que yo fuera a seguir a cualquier plaza, pero en Manzanares la verdad es que estuvo muy bien.
Y es que fue un ciclón, fue el francés, Juan Leal.
El francés estuvo fenomenal. Es más, con una cosa, todo el mundo conocemos a Juan Leal porque sabemos que es un torero que enseguida, en cuanto tiene la oportunidad, se mete entre los pitones, desafía allí al miedo, y lo hizo en Manzanares, pero no lo hizo tanto, porque condujo muy bien las embestidas, les dio mucho sitio a sus toros, y vació las embestidas muy atrás, y ojo, que estamos hablando que venía de una cogida, de matar la corrida de Miura en Pamplona, y que se puso de hinojos en el centro de la plaza para dar unos cambiados por detrás en Manzanares, donde él ni tenía nada que ganar ni tenía nada que perder. Y eso es digno de alabar. A mí Juan Leal me gustó muchísimo su actitud y su forma de interpretar el toreo en ciertas ocasiones. Muy bien, muy bien.
Hay que recordar a los oyentes que Juan Leal fue el último matador de toros triunfador en la Plaza de Toros de Ciudad Real, y las últimas orejas que se cortaron en Ciudad Real las cortó Juan Leal, que de hecho se llevó el premio al triunfador de la Feria Taurina de Ciudad Real, los premios Virgen del Prado que otorga Cargando la Suerte.
Y estás esperando que hable de Carlos Aranda, claro.
Bueno, evidentemente hay que hablar de Carlos Aranda y hay que ser sinceros de cómo estuvo el paisano.
Vamos a hablar de Carlos Aranda. Me voy a quitar el título de amigo personal y me voy a poner el de aficionado. Vamos a ver, Carlos Aranda, yo no sé si los problemas suyos son de dentro de la plaza o de fuera de la plaza. No lo sé. Ni quiero saberlo ni tengo interés. Yo fuera de la plaza le considero un amigo, hablamos mucho de toros, pero dentro de la plaza, cuando uno se viste de torero, hay que juzgar por lo que uno ve. Yo creo que Carlos Aranda, claro, pues es que, ¿cómo no va a notar la falta de oportunidades y la falta de torear en muchos más sitios? ¿Cómo no lo va a notar? Pero independientemente de que se note y se le ve que es un torero que le falta mucho rodaje, que por desgracia no tiene, pero yo creo que también tenía que dar un giro en su forma de torear y en su actitud, sobre todo en su actitud, porque yo no le veo relajado ante el toro, le veo demasiado hermético, demasiado robotizado, que no sé si gusta esta palabra, pero le veo demasiado rígido, no le veo relajado. Y ojo, estaba alternando en esta ocasión lo mismo que el año pasado, con dos figuras del toreo, uno francés, que es un figura en Francia, y otro Antonio Ferreira, que está curtido en mil batallas, y ahí tiene que salir un poquito más la vena y la sangre del paisano.
Más ambición.
Sí, correcto. Yo no voy a decir si estuvo bien o estuvo mal con el capote ni con la muleta. Ya he dicho que le falta relax, que le falta mirar a los toros, le falta hablarles a los toros, no vocearles. A los toros no hay que vocearles, a los toros hay que hablarles, y luego pues intentar ajustarlos un poco más. Ajustarlos un poco más. Estás en Manzanares, es tu primera corrida importante del año y estás entre paisanos. Por cierto, un tirón de orejas a la afición de Aymieleña, que no se desplazó como esperaba la gente que se debían desplazar a Manzanares. Bueno, pues es que poco más puedo decir de Carlos Aranda. Carlos Aranda se lo tiene que empezar a hacer mirar. Todo. Dentro y fuera de la plaza. Y lo de la espada, vamos a correr un tupido velo, porque el mejor escribano echa un borrón, pero ese borrón fue muy grande. Lo que hizo con el sexto toro, eso hay que hacerlo de otra manera, y hay que hacerlo de otra manera, y tiene que afinar más y asegurar más. No se puede dar un meeting como el que dio con la espada, pero yo le critico más la falta de actitud durante el trasteo con sus dos toros. Hay momentos en que tú tienes que ir a hacer un quite, y si ves que un torero veterano como Ferrera, a la salida del caballo, te para el toro que sale huyendo del caballo y te lo para pegándose un genuflexo de una rodilla y echándole el capote abajo, y tú ves eso, hay que ir a por el toro. Y si luego te sale lucido o no te sale lucido, esa es otra historia. Pero los aficionados queremos ante todo actitud. Y Carlos tiene que hacérselo mirar, que sabemos que es un torero y que lleva dentro el ser torero, pero eso no basta con llevarlo dentro, hay que manifestarlo en la plaza, Manuel. Y no sé si he sido demasiado duro, porque yo le quiero al torero y hablo con él y me gustaría hablar con él de ciertas cosas. Pero bueno, nos estamos ciñendo a lo que pasó en Manzanares, y esto es lo que yo vi en Manzanares, Manuel.
Yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo uno a uno tus palabras y pienso que debemos exigirle más, y él se debe exigir más, porque así no vamos a ningún lado. Destacar que en el toro este que has dicho tú, que paró Ferrera a la salida del caballo, que salió manseando en los primeros tercios, eso es cierto, estuvo sensacional Jorge Fuentes lidiándolo, y que llevó una cuadrilla a Carlos Aranda de figura del toreo, Jorge Fuentes, Cruz Javier y Sánchez Araujo. Y nos gusta que también un torero de la provincia cuente, al menos en un puesto en la cuadrilla, con banderilleros de la provincia, que los hay, y muy buenos. Bueno,
los subalternos estuvieron extraordinarios, porque hay que ver cómo estuvo Ángel Otero, y hay que ver cómo estuvo Joao, el portugués. Es que estuvieron fenomenal toda la tarde, es que se tomaron la tarde muy en serio todos, y eso es de agradecer. La pena es que se viera tanto cemento en los tendidos.
Hay que destacar también la labor del empresario Manuel Amador, que ha llevado una corrida de toros que ha funcionado, una novillada que ha salido extraordinaria para darles posibilidades a los chavales también, y que es una pena que la labor y el trabajo que se está haciendo pues no se vea refrendada en los tendidos, y no se puede decir que fue por el calor, porque el día de la corrida de toros hizo una tarde extraordinaria.
Pues sí, es verdad, sí que la hice, además apenas se movió una brisita que era agradable, pero que tampoco molestó mucho en el ruedo. Comparado con lo que pasamos el domingo siguiente en Madrid, mira, el domingo, al día siguiente en Madrid, si compras palomitas de estas de meter en el microondas y las pones al lado de tu asiento, empiezan a saltar las palomitas, ya te lo digo yo.
Bueno, yo creo que eres un poco exagerado.
No lo creas.
Peor se está segando.
Ya lo creo, sí, es verdad.
Bueno, Tomás, esta semana hemos sido un poquito más breve, pero vamos, seguiremos hablando de toros contigo cada semana, porque ahora ya empieza el lío, y la semana que viene la Solana. Ya se han dicho los festejos taurinos de agosto de Madrid, que los diremos en la sección de noticias, y hay muchas más cosas. Que muchas gracias por todo, como siempre, y nos vemos la semana que viene.
No, Manuel, gracias a ti, que ya sabes que para mí es un placer hablar de toros, y sobre todo para la afición de Ciudad Real, que espero que me perdonen ciertas cosas.
Estás perdonado. Una pausa y volvemos enseguida.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Estamos con el maestro Antonio Ferrera, después de su actuación en Manzanares. donde en el primero la cicatería del presidente le ha robado literalmente una oreja, una faena de enfermero, como se suele decir, y en el segundo sí ha podido disfrutar. Sí, bueno, segundo toro ha habido una faena muy sentida y muy entregada y con mucha pasión y con mucho sentimiento, ¿no? Yo creo que la ha podido vivir todo el mundo con la misma sensación, ¿no? Que la he podido yo vivir también.
Y luego me imagino que para cualquier matador de toros, torear en una plaza como Manzanares, con la historia que tiene Manzanares, tiene que ser también algo especial.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Es una de las plazas con una solera, con una historia, y de por sí es una plaza bellísima, lo bien cuidada y con el gusto que está, ¿no?
Pues me alegro muchísimo que haya disfrutado en Manzanares y esperemos verle más por la provincia.
Dios quiera que sí.
Enhorabuena.
Estamos con Juan Leal al finalizar la corrida de Manzanares, donde ha sido una tarde rotunda, a pesar de venir con una lesión en la mano, que evidentemente no te ha impedido el triunfo rotundo en Manzanares.
Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad que para mí era importante, ¿no? Me hacía muchísima ilusión debutar en esta plaza de toro tan, tan bonita, con esta afición tan, tan bonita, ¿no? Pude probar un poquito, digamos, la calidad de la afición de esta tierra cuando toré en Ciudad Real y hoy me hacía mucha ilusión, ¿no?, debutar en esta plaza y hacerlo triunfando, pues mejor todavía.
Hay una cosa que es incuestionable, que es el valor de Juan Leal siempre.
Bueno, yo me cuesta hablar de valor, ¿no? Y hablaría de entrega, que al final los toreros lo que tenemos que hacer es entregarnos, ¿no? Entregarnos a un toro, unas embestidas y un público que paga su entrada para venir a verte. El valor ya es la capacidad de superar el miedo y el miedo, pues cada uno pasa su propio miedo, ¿no? Pero yo hablaría más bien de entrega que de valor.
Bueno, aparte de la entrega, es que luego Juan Leal ha toreado muy bien hoy en Manzanares.
Muchísimas gracias, la verdad que la corrida es una gran corrida de toro, la hemos disfrutado y me han dejado, la verdad que disfrutar y correrle las manos como me gusta, ¿no?
Bueno, al final hemos visto con el segundo toro, no sé si el fallo ha sido por la mano o porque los toros también tienen hueso. ¿Cómo te encuentras luego después de...?
No, bien, la verdad que la jornada de ayer pues está en un sitio que molesta, ¿no? Entonces, bueno, mal no esperaba, hemos puesto un drenaje y, oye, pues se me han saltado algunos puntos, pero bien, estoy bien. Lo de pinchar no tiene nada que ver con la jornada de la mano, porque con el primer toro también la tenía y no lo pinché.
Y le has pegado un espadazo que se ha caído redondo.
O sea que la culpa es mía.
Pues enhorabuena, Juan, y esperemos volver a verte por Ciudad Real y por la provincia.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, estamos en la Plaza de Toros de Manzanares y una vez más, como siempre, el Partido Vox apoyando a la tauromaquia, apoyando a los toreros de la tierra. Estamos con Ricardo Chamorro, teniente alcalde de Ciudad Real, candidato al Congreso. Buenas tardes,
aquí encantados de disfrutar de nuestra fiesta nacional.
¿Cómo está viendo la corrida? Ha venido, sobre todo, me imagino, a apoyar al torero de la provincia, Carlos Holanda.
Sí, hemos venido a apoyar a Carlos, siempre le seguimos. La verdad es que es un orgullo tener gente aficionada y gente joven que esté toreando y como Carlos Holanda, apoyándole siempre.
Y apoyando a la tauromaquia siempre.
Siempre, la tauromaquia siempre. Nuestra fiesta nacional, sin complejos de ningún tipo, y la importancia que tiene la ganadería para nuestra dehesa y para como símbolo de España y de nuestros países mediterráneos, también Portugal, Francia, etc. Tenemos un compromiso total con la tauromaquia.
Pues me alegro que sea así. Y estamos también con Fátima de la Flor, concejal de Asuntos Taurinos en Ciudad Real, que también ha querido venir a apoyar a Carlos Aranda.
Por supuesto, buenas tardes. Como no, íbamos a apoyar a Carlos Aranda. La verdad que siendo el torero uno de los toreros de la tierra, hay que estar con él y más en estos momentos. La corrida, de hecho, ha estado súper bien presentada y yo creo que está haciendo una buena faena, con lo cual, ahora ver en este segundo toro lo que nos ofrece, yo creo que está con muchas ganas de hacer cosas bonitas y de agradar a todo su público, con lo cual, fenomenal. Ahí vamos a estar.
Bueno, este año no se puede celebrar las corridas en Ciudad Real porque la plaza no va a estar terminada, pero el año que viene me imagino que ya estáis pensando en organizar un pliego y que la Feria Taurina de Ciudad Real vuelva a estar en candelero a nivel nacional.
Hombre, por supuesto, la verdad que tenemos que ver muchas cositas, sobre todo de pliegos, como bien dices, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque si no puede ser para la hispanidad, que esperemos que sí sea, si no, pues bueno, para dedicar el año que viene hay que darlo todo ya que vamos a tener una obra importante que hemos hecho en la plaza y tenemos que hacer corridas de capricho, como digo yo, ¿no? Con lo cual tenemos que tener lo mejorcito, con el mejor ganado y con los mejores apoderados, seguro.
Muchas gracias.
Una de las personas que ha querido venir a apoyar a Carlos Aranda esta tarde en Manzanares es uno de sus primeros maestros, el andujano.
Buenas tardes, ¿qué tal, Manuel?
¿Cómo has visto al torero? Independientemente de la espada en este sexto.
Bueno, pues le he visto en el primer toro, me ha gustado porque ha tenido un concepto del toro eterno, el toro clásico. Le he visto muy bien la colocación, la distancia y, lógicamente, la espada de primer toro creo que era primado de una oreja que hubiese cortado a ley. Le he visto muy por encima del toro para lo poco toreado que está, porque hemos matado a todos recientemente hecho, del cual le queda muchísimo que torear y coger confianza y tal, pero tiene una manera extraordinaria. Y en este segundo toro del sexto, creo que ha sido el toro quizá el de menos lucimiento para ayudar al torero. Creo que ha estado muy firme con él para sus circunstancias y creo que, bueno, la espada era suerte de matar, ¿no? Lógico.
Comentábamos al principio de la corrida, antes de empezar, los comienzos de Carlos en la escuela taurina que usted dirige y que no ha faltado ni un solo día, se desplazaba allí diariamente desde ahí.
Bueno, en la que dirigí, en la que yo estuve 13 años y tuve la gran suerte a través de su tío Antonio Alegre y tal, estuvo en su etapa de becerrista, de mediado sin caballo, y la verdad que tenía y le inculcamos un concepto muy bueno, es un torero muy clásico, que lógicamente tiene que hacerse porque los toreros se hacen toreando y hay que tener fe en ellos y darle oportunidades para que puedan torear. Si no le das toro, es muy difícil que se hagan, porque los toreros tienen que hacerse toreando, ¿eh? Y él tiene unas condiciones y ahora está en un escalafón superior de mato de toro, que es muchísimo más difícil y requiere pues esa veteranía, esos años para hacerse, pero que indiscutiblemente tiene unas cualidades muy buenas.
Pues nos alegramos mucho de haber coincidido con usted, maestro, y esperemos verle mucho por aquí.
Y yo de saludarte porque eres una gran persona y un gran aficionado, al cual te tengo un gran respeto y admiración.
Estamos con Samuel Navarón, después de su rotunda tarde en la segunda semifinal de Promesa de Nuestra Tierra en Manzanares. Enhorabuena, en primer lugar.
Muchísimas gracias.
Está visto muy cuajado, ya estás a las puertas de debutar con caballos, pero es que has cuajado dos faenas impresionantes, impropias de quizá un novillero sin caballos.
Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que la tarde, sobre todo, la he disfrutado mucho desde el primer momento. No era fácil abrir cartel y bueno, pues la verdad que los novillos se han prestado y me he podido encontrar a gusto por muchos momentos.
Con el capote, con la muleta, con la espada, un cañón, o sea, todo.
Muchas gracias. Bueno, la pena haber pinchado el segundo, ¿no? Si no, creo que hubiese sido un premio mayor, pero bueno, la verdad que estoy muy contento por todo lo que he podido conseguir en la plaza.
Una novillada ayuda muchísimo, una gran novillada. El tuyo será premiado con la vuelta al ruedo, tu segundo novillo.
Desde luego, sí. Hasta el momento creo que la novillada está siendo extraordinaria. Tanto mi lote como el de mis compañeros se están prestando mucho. Y bueno, pues la verdad que mi lote, sobre todo el segundo novillo, ha tenido una clase extraordinaria. Y creo que esa vuelta al ruedo es muy merecida para lo que está haciendo también el conjunto de la novillada.
Estás a las puertas de debutar con caballos el mes que viene, pero yo creo que antes estabas pensando en que te ha ganado casi seguro un puesto en la final.
Ojalá. Ahora mismo lo que más pienso es en esa final, en la final en Munera. Y bueno, pues sí, la verdad que casi a las puertas, como bien dices, del debut con caballos en Almería, el día 18. Y bueno, pues la verdad que me ilusiona muchísimo esa fecha y espero estar a la altura de ese día.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísamas gracias.
Bueno, estamos con Daniel Mosset después de su tarde en Manzanares, en la segunda semifinal de Promesa de Nuestra Tierra. En primer lugar, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Si hubiera funcionado un poquillo mejor la espada, en vez de hablar de dos orejas, podríamos estar hablando de cuatro.
Sí, posiblemente sí, pero bueno, está pasado ahora a corregir y a mejorar con la Escuela Taurina de Guadalajara, mis maestros y a ver vídeos de este día y a entrenar, no queda otra y no aburrirse.
Pero bueno, se te ha visto con mucha disposición, con mucho valor, te has ido con los dos novillos a Puerta Gallola y lo ardo todo.
Es lo que nos dicen en la escuela, que de novilleros tenemos que tener toda la disposición del mundo y hacer todo.
¿Te ves en la final?
Bueno, yo no me veo en la final, me veo humilde y yo creo que día a día y trabajando se pueden conseguir las cosas.
Oh, pero eres un firme candidato también.
Ojalá.
Pues muchas gracias y enhorabuena.
A usted.
Bueno, pues ya ha terminado la Feria Taurina de Manzanares. Estamos con Manuel Amador, el empresario del Coso. En primer lugar, enhorabuena, sobre todo por lo artístico.
Muchas gracias, Manuel. La verdad que muy contento. Creo que ha sido un fin de semana extraordinario, tanto en la categoría del ganado como la categoría que han tenido los toreros, los matadores de toros y los novilleros.
Ayer la corrida de toros, una gran corrida de Castillejo de Huelva que dio muchísimo juego, donde rayaron a grandísima altura tanto Juan Leal, Alcapoderas también y Ferrera.
Sí, yo creo que han sido dos toreros que estuvieron con la corrida sensacional, cada uno en su línea. Juan, bueno, arrollador, ¿no? Con esas ganas que le caracterizan. Y luego Antonio Ferrera, un torero totalmente distinto, con un gusto exquisito, del cual, bueno, pues nos fuimos todos encantados de la plaza. Y, bueno, pues el que quizá tuvo menos opción, luego un poquito se atascó con la espada, pero también hay que decir que es un torero muy nuevo, que fue Carlos Aranda.
Hay que también resaltar la novillada que has traído, excelentemente presentada y de excelente juego de López Gibaja, que siempre me equivoco al decir el nombre, y que los chavales han podido disfrutar. Quizá Israel Aparicio, que es el de Ciudad Real, más nuevo, pero los otros dos que están en un nivel muy alto.
Sí, yo creo que quizá la novillada ha sido extraordinaria en su conjunto. Quizá el lote un poquito más áspero, ¿no?, ha sido el de Israel. Él ha estado con muchísimas ganas. También se le ve que es un novillero. Son novilleros muy nuevos, pero sí es verdad que a los tres pues se le ve cada uno en su dimensión, ¿no? Pues unas cosas de toreo bueno. Y el caso de Daniel Mosé, yo creo que ha toreado a placer los dos novillos, y Samuel Navalón, que está ya, pues lo hemos visto todos, sobradísimo, con un nivel altísimo y esperando ese debut con caballos.
Por poner un pero, quizá la afluencia de público no ha sido la más deseada, pero también ponemos una cosa a favor, que es que ha habido muchísima gente joven en los toros.
Sí, me ha sorprendido, muchísima gente joven, creo que es un paso al frente. Y es verdad, Manzanares es una plaza que es costosa porque quizá la fecha, las vacaciones y la gente pues no viene a la plaza como debería de venir, ¿no? Bueno, ha habido un sector de público, la gente que ha venido, que se ha divertido, que se la pasa muy bien, y eso es lo que hace que año tras año podamos ir recuperando un poquito más de gente.
Ya en esta semana se conocerán los nombres de los finalistas, me imagino, que los daréis a conocer en breve.
Sí, yo creo que mañana seguramente daremos ya los nombres. Bueno, ahí hay tres o cuatro novilleros con unas opciones. Alguno, lógicamente, pues se tendrá que quedar fuera porque es de tres. Me hubiese gustado que hubieran podido torear todos, pero esto es difícil, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos hacer una selección donde acertemos y al final el triunfador pueda tener esa mira, ¿no?, de mirar hacia el futuro y ser una gran promesa de nuestra tierra.
Pues enhorabuena por todo, Manuel.
Muchas gracias, y a ti por la información que das.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones, el pasado lunes, aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chenel, con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser, o con
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como lo prometido es deuda, les dijimos a nuestros oyentes de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real que estaríamos en los micrófonos con Adrián Reynosa, que el próximo sábado debuta con picadores en el importante certamen de novilladas Villa de la Solana. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras de todas tus lesiones que has tenido de hombros y de todo lo que has llevado arrastrando estos meses atrás?
Bueno, pues bien, la verdad es que no me ha dado muchos problemas y prácticamente ya recuperado. Sí que es verdad que, bueno, que he estado pues un tiempo ahí que he estado tocado, pero han sido lesiones por sobreesfuerzos, ¿no? Por querer entrenar de más.
Bueno, ahora, después de llevar bastante tiempo de novillero sin caballos, eres un torero que eres muy conocido en la provincia, porque te conocimos de hace bastante tiempo siendo prácticamente un niño, y el sábado ya por fin tomas el camino de debutar con caballos, que ahora mismo pues es un camino difícil, un camino que no cabe duda que hay muchísima competencia. ¿Cómo te ves para afrontar este paso tan importante en tu carrera?
Bueno, pues yo creo que era el momento. Veníamos de una temporada muy buena, que fue la del año pasado, con 16 festejos. Entonces, pues, como has dicho tú, llevaba una más o menos larga trayectoria de novilleros e picadores. Y bueno, creo que ha llegado el momento y, oye, al final, si el que quiere avanzar en esto, pues es un paso, es una decisión que se debe tomar tarde o temprano. Y bueno, el año pasado pues ya barajamos el debutar, ya queríamos debutar, y bueno, se presentó esta oportunidad en La Solana, y pues qué mejor que cerca de mi tierra.
¿Eres consciente de que pasas un escalón más y que ahora la competencia es brutal? Estamos viendo certámenes de novilleros en toda España y estamos viendo a novilleros que lo están petando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tú ahora vas a entrar en una competencia muy difícil y que apenas hay oportunidades, desgraciadamente, para los novilleros sin caballos. Me imagino que mentalmente estás preparado para saber que a lo mejor ahora tiene menos oportunidades, vienes de torear un año muchos festejos, como el año pasado que toreaste 16, que no es fácil, no es nada fácil, y que tú ya has pasado, pues eso, de torear poquito a torear mucho, y ahora puedes encontrarte pues con el lógico parón de cuando pasamos a un escalafón mayor.
Sí, bueno, la verdad es que actualmente, desgraciadamente, hay muy pocas oportunidades para, ya no para novilleros con caballos, sino para todos, ¿no? Porque actualmente pues los compañeros, los de arriba del escalafón, actualmente están apretando mucho, y luego pues volvemos a lo mismo. Cuesta mucho dar festejos, ya no solo con caballos, sino en general cuesta mucho dar un festejo. Y yo entiendo que para los pueblos, para, en fin, para sitios con la economía justa, pues es más difícil dar toros, ¿no? Pero bueno, al final es algo que uno es consciente, ¿no? Que no va a ser llegar y besar el santo, evidentemente. Entonces, pues bueno, mentalizado con que, oye, a lo mejor esta temporada no será la mejor en cuanto a número de festejos, pero preparado para afrontar un parón si es que lo hay, y bueno, mentalizado también para apretar para que precisamente no haya parón o que el parón sea el mínimo posible.
De hecho, los toreros a día de hoy se tienen que ganar los carteles triunfo tras triunfo, y eres consciente de que el sábado 22 de julio es la semifinal del certamen Villa La Solana, que ya es la tercera edición y se está consolidando mucho, y que te puedes ganar un puesto en la final al día siguiente, quién sabe, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. Mi objetivo no es pasar por allí para justificarme, simplemente. Yo para lo que estoy entrenando y para lo que me estoy mentalizando es, pues bueno, para matar la final al día siguiente. Al final es mi objetivo a corto plazo.
Adrián, para los que no te conozcan, porque en la provincia de Ciudad Real te conoce mucha gente, pero afortunadamente, cargando la suerte, nos escucha mucha gente fuera de lo que es el entorno. Explica un poco a los oyentes quién es Adrián Reynosa. ¿Cómo salió la afición de Adrián Reynosa en un pueblo que no es especialmente taurino como Ruidera? ¿Cómo salió ese chaval con esa ilusión para querer ser en un futuro figura del torero?
Pues bueno, pues no tenía ningún aliciente en mi familia. Es verdad que, bueno, que teníamos... Mi padre tenía amistad con Tomás Sánchez, matador de toros. Cuando yo nací, pues estaba en pleno auge de su carrera. Y pues cuando él iba al campo, mi padre le acompañaba, y bueno, yo también tenía que ir con ellos. Entonces, pues me fue llamando la atención, y prácticamente desde que nací he estado con un trapo en la mano pegando pases.
Bueno, también sí, es importante, supuesto, Adrián, el apoyo de los vecinos, ¿no? El apoyo de tus paisanos y el apoyo de tu gente de Ruidera, que el sábado se desplazarán a La Solana para verte.
Claro, claro. Bueno, es un poco mala fecha aquí en mi pueblo, porque, bueno, al final es cuando todo el mundo trabaja. Es un pueblo que se dedica a la hostelería principalmente, pero bueno, el salir a la calle y que todo el mundo esté contigo, dándote ánimos, apoyándote, pues la verdad es que es muy importante. Y bueno, a uno le reconforta el saber que todo el mundo está volcado contigo, ¿no?
Bueno, pues Adrián, te deseamos lo mejor. Has tenido tu corta carrera principalmente en la provincia de Ciudad Real. Te despediste el pasado sábado en la Plaza de Toros de Pozuelo de Calatrava como novillero sin caballos. En la Plaza de Toros de la Solana vas a tomar el siguiente paso, que es debutar con caballos. Y te deseamos todo lo mejor. Estaremos desde los micrófonos de Cargando la Suerte, y desde Cargando la Suerte estaremos pendientes de tu evolución y te deseamos todo lo mejor. Tienes el micrófono de COPE Ciudad Real para poder decir lo que quieras.
Pues nada, muchísimas gracias por haber contactado conmigo y nada, animaros este próximo sábado 22 a asistir a la Plaza de Toros de la Solana, que seguro será una gran tarde de toros y bueno, esperemos que todo salga como es debido y disfrutemos todos.
Pues muchísimas gracias, Adrián. Una pausa y volvemos enseguida.
Muchísimas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos como siempre con las reseñas del pasado fin de semana.
En Pozuelo de Calatrava, el pasado sábado, se lidió una novillada mixta con novillos de Manuela Patón, bien presentados y de juego variado. El quinto premiado con la vuelta al ruedo. El Roque, Silencio y Oreja. Riverita de Codo, dos orejas y dos orejas y rabo. Y el novillero sin caballos, Adrián Reynosa, ovación con saludos y silencio. Y en la Plaza de Toros de Valencia, en clase práctica, se lidiaron herales del Hierro de Guadalés para Cristian González, de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, silencio. Juan Alberto Torrijos, dos orejas. Jesús Iglesias, dos orejas. Roberto Martín, ovación con saludos. Antonio Fernández, oreja. Sergio Moreno, ovación con saludos.
Y ya entramos en las noticias. Lo primero de todo es comentar el estado de los toreros heridos el pasado fin de semana, que fue un fin de semana muy duro para los toreros. Rubén Pinar ha pasado de la horrible cogida de Pamplona y temernos lo peor a hacer las Américas en Perú.
De temerse lo peor tras una horrible cogida en Pamplona a volar hacia las tierras peruanas para torear en Babamarca. Tras haberse recuperado de la brutal cogida que le dejó inerte hace unos días al recibir a su primer Miura en el ruedo Pamplónica, en el que milagrosamente solo sufrió contusiones, Rubén Pinar se prepara ya en Perú para hacer el paseillo este miércoles en Babamarca junto a Juan Carlos Cubas y el también español Manuel Pereira, quienes lidiarán un encierro de la divisa peruana de San Simón.
Rafaelillo también abandonó el hospital y ya se encuentra en su domicilio recuperándose de la cornada sufrida en Francia.
Rafael Rubio Rafaelillo ya ha sido dado de alta el pasado martes del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, donde llevaba ingresado desde primera hora del pasado sábado, cuando fue intervenido de la cornada sufrida la tarde del viernes por un toro de Peñajara en Ceret. El diestro murciano se ha recuperado satisfactoriamente de la operación de una cornada de tres trayectorias en la sigla izquierda y ya ha comenzado el proceso de rehabilitación para fortalecer la zona afectada de cara a poder volver a los ruedos este próximo domingo en la Feria de la Madeleine de Mont-de-Marsan.
Francisco José Espada, cornada de dos trayectorias de 15 y 20 centímetros en el muslo derecho.
El parte médico de Francisco José Espada, firmado por los doctores García Padrós y García Leirado, dice así. Herida por asta de toro en cara lateral del tercio medio del muslo derecho con dos trayectorias. Una ascendente de 15 centímetros que produce destrozos en músculo vasto externo y otra de 20 centímetros hacia atrás que alcanza la cara posterior del fémur. Es intervenido bajo anestesia general en la enfermería de Las Ventas, siendo trasladado a la clínica Fraternidad Muprespa. Su pronóstico es grave. Francisco José Espada se recupera satisfactoriamente en Madrid bajo la supervisión del doctor García Padrós.
Y Álvaro de la Calle también ya se encuentra en su domicilio después de la cornada de tres trayectorias en el muslo derecho que sufrió en Ceret.
El diestro salmantino ya se encuentra en Salamanca, donde se recupera satisfactoriamente de la grave cornada de tres trayectorias que sufrió en Jerez. Cargando la suerte, ha podido hablar con su hermano y mozo de espadas, Juan Vicente de la Calle, quien manifiesta que el torero pasó la noche sin fiebre y está animado. La operación fue un éxito y gracias al escáner realizado en el hospital se le detectaron cuerpos extraños y limpiaron hasta quitarlo. Juan Vicente de la Calle quiere resaltar la gran labor de los doctores franceses y también de la propia ADAC Jerez Toros, que con gran sensibilidad ha visitado al diestro en el hospital. La atención del equipo médico al completo fue de 10 y queremos dar las gracias al Hospital Clinic y a ADAC Jerez Toros por su trato recibido. Le ha visitado la comisión y Álvaro está animado y muy bien, y detalla cómo sobrevino la cornada. La verdad que fue espectacular la acogida. Fue un toro muy complicado, un toro a la antigua. La faena era de premio. Álvaro lo quiso matar por arriba y fue cuando el toro lo cazó. Sobre el parte médico, que como es sabido en Francia no es hecho público, el hermano de Álvaro de la Calle revela que de las tres trayectorias la que va hacia arriba es la más extensa. En cuanto al tiempo de recuperación, el entorno del torero es cauto, aunque ya se encuentra en Salamanca bajo la supervisión de la cirujana Montejo.
Bueno, aquí hay que resaltar que es que hay una polémica por la acogida que tuvo Rafaelillo y la acogida de Álvaro de la Calle. El entorno de Rafaelillo dice que los médicos hubo ahí poca atención, total, que se vinieron para España, se vinieron para Murcia, y sin embargo, Álvaro de la Calle, la opinión es totalmente diferente, dice que le atendieron muy bien, que le hicieron todo tipo de pruebas. El caso es que el tema de las enfermerías en Francia es un tema de hablar detenidamente y mirarlo detenidamente. También sufrió una cornada muy grave el diestro mexicano Arturo Zaldívar de tres trayectorias, de 13, 10 y 5 centímetros en el muslo izquierdo.
El doctor Juan Rubén Alvarado ha emitido desde la clínica intermédica en Pachuca el parte médico correspondiente al matador Arturo Zaldívar Romo, ingresado el domingo 16 de julio a consecuencia de la cornada que sufrió mientras toreaba en la localidad hidalguense de Casusi. Herida por cuerno de toro en el tercio medio del muslo izquierdo, superficie anterior con tres trayectorias. Una hacia proximal de 10 centímetros, una hacia distal y medial de 13 centímetros, una hacia media de 5 centímetros sin lesión arterial, con denudación de paquete vascular, lesión de músculo vasto y músculo recto anterior. Se le realizó exploración quirúrgica de herida cruenta, más aseo y desbridamiento y cierre de la misma.
La verdad es que es un cornalón y quien haya podido ver por las redes sociales las fotografías de las curas y de la herida que tiene el mexicano, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Y luego otro de los toreros que cayó herido, aunque pasó desapercibido porque en la plaza pasó un momento la enfermería, pero luego salió a seguir con la corrida de toros en Madrid, fue José Fernando Molina, que ha pasado por el quirófano, que pasará por el quirófano mañana viernes por una fractura del quinto metacarpiano.
El diestro José Fernando Molina será intervenido quirúrgicamente este viernes en Madrid por una fractura en el quinto metacarpiano. El motivo de la operación se debe a un pitonazo que le dio el primer toro de su lote el pasado domingo 16 de julio en Las Ventas, que le causó el desplazamiento en el quinto metacarpiano y que anteriormente se habría fracturado el 8 de junio en la corrida de Estrona de Albacete.
Bueno, pues como decimos, un fin de semana muy duro para los toreros, con cornadas graves, jornadas importantes, pero que afortunadamente todos los toreros heridos están recuperándose satisfactoriamente. Bueno, otra de las noticias es que Mundo Toro Televisión se convierte en One Toro Televisión.
One Toro ha anunciado este pasado martes que cambiará su imagen y marca a partir de las próximas retransmisiones. El canal de retransmisiones taurinas vía streaming Mundo Toro Televisión ha anunciado por sorpresa que ya no se llamará así, sino con el nombre conjunto de la compañía One Toro. Después de haber ofrecido en directo las ferias de Sevilla, Madrid y Pamplona, la plataforma ha cambiado de esta forma su imagen y marca. Tras 5 meses de trayectoria apostando por la máxima calidad de las transmisiones de directo del toreo, llega el momento de caminar con nuestro propio nombre, One Toro Televisión, exponen en un comunicado enviado a esta redacción. Ha sido un periodo de aprendizaje y servicio hasta lograr encajar este modelo de streaming en 97 países en donde ya tenemos abonados fieles. Tras la salida al mercado en sincera aventura y con nuestra propuesta de calidad demostrada, es el momento de dar un nuevo paso adelante y consolidar una marca propia, con nuevos retos y proyectos, añaden desde la cadena en una nota que han hecho llegar a Cargando la Suerte. Ahora es el momento de tener una identidad y un nombre propio en la aplicación, plataforma y redes sociales. Este cambio no afectará en nada a nuestros usuarios y abonados. One Toro Televisión anuncia un maratón de 15 festejos en 25 días, comenzando con la Feria de Julio. Del 20 al 22 de julio se retransmitirán, por tanto, todos los festejos menos la corrida de Miura del domingo 23, para a continuación ofrecer Azpeitia y su Feria de San Ignacio, la gran final de las novilladas nocturnas de las ventas, la Feria del Albahaca de Huesca y la Feria de Málaga del 12 al 14 de agosto.
El banderillero Lippi se retira por falta de ilusión.
El torero de plata José Luis López Lippi ha tomado la decisión de retirarse de la profesión. Según ha manifestado el propio banderillero, se trata de una pérdida de ilusión. Lippi, uno de los toreros de plata más solventes en la actualidad, tanto con capote como con las banderillas, ha estado en las cuadrillas de toreros como Manuel Jesús Alcid, Rafaelillo, David Galván, Finito de Córdoba, Román, Javier Castaño, Javier y Borja Jiménez o el novillero Lalo de María, entre otros muchos.
La tercera edición Villa de la Solana se celebrará este próximo fin de semana. El novillero de Ruidera, Adrián Reynosa, debutará con los del Castoreño en este importante certamen novilleril, que este año cumple su tercera edición.
El certamen de novillada Villa de la Solana tendrá lugar en la localidad ciudadraleña de La Solana este fin de semana del 22 y 23 de julio. La novillada clasificatoria para la final se celebrará el sábado 22 de julio. Se lidiarán novillos de la ganadería de los Chespes para los novilleros Víctor Acebo, Miguel Serrano, Carla Otero, Mario Honrubia, Víctor Cerrato y Adrián Reynosa, que debuta con picadores. Al día siguiente, domingo 23 de julio, los tres novilleros triunfadores del día anterior se enfrentarán en la gran final a una novillada del Hierro de Ignacio Frías. Para la jornada del martes 25 de julio, la empresa ha preparado un Grand Prix con vaquillas y premios para las peñas locales. Todos los festejos se celebrarán a las 7 de la tarde y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de La Solana.
Bueno, pues ya han podido ustedes escuchar anteriormente al novillero Adrián Reynosa de cómo se encuentra de cara a este importante compromiso. Tauromoción vuelve a Daimiel con otra de Victorino.
La empresa taurina Tauromoción seguirá al frente de la Plaza de Toros de Daimiel. Alberto García vuelve a apostar por una corrida de toros del Hierro de Victorino. Y aunque no es oficial, se baraja una terna que podría ser Rafaelillo, Curro Díaz y Sergio Serrano.
Bueno, pues hemos podido hablar con Alberto García y nos ha dicho que, a pesar de que se ha filtrado la noticia del cartel, se presentará oficialmente en los últimos días del mes de julio. Almadén anuncia una corrida de toros para el 30 de julio.
La peculiar Plaza de Toros de Almadén, en Ciudad Real, acogerá la celebración de una corrida de toros el domingo 30 de julio a partir de las 7 de la tarde. Se lidiarán ejemplares de la ganadería de Julio de la Puerta para una terna de matadores integrada por Miguel Tendero, Antonio Linares y Lama de Góngora.
Bueno, pues Almadén es una fecha importante en el calendario de la provincia y les recordamos a nuestros oyentes que estamos sorteando en las redes sociales de Cargando la Suerte dos entradas dobles para poder asistir gratuitamente a esta corrida de toros. Porzuna también ese día anuncia una corrida de rejones.
Con reses de la ganadería de Blanco de Torres harán el paseillo los rejoneadores João Maura Caetano, Juan Manuel Munera y Sebastián Fernández. El festejo se celebrará a las 7 de la tarde.
Y Pedro Muñoz también tiene los carteles definitivos para su feria taurina.
La feria de Pedro Muñoz contará con dos espectáculos, una corrida de toros y una novillada con picadores. La corrida se celebrará el día 4 de agosto, lidiándose toros del Hierro de José Luis Pereda para David Fandil Alfandi, Paco Ureña y Daniel Luque. Al día siguiente, sábado 5 de agosto, se lidiará una novillada del Hierro de Javier Gallego para los novilleros José Antonio Valencia, Aarón Infantes y Carlos Gil.
Fernando Tendero anunciado en Villacañas.
La localidad de Villacañas, en Toledo, dará el próximo domingo 6 de agosto una corrida de toros donde se anuncian toros del Jurucén para los diestros Fernando Tendero, Esaú Fernández y Raúl Rivera.
Bueno, pues Fernando Tendero comienza la temporada española en Villacañas. Y Socuéllamos también tiene su cartel de feria.
El empresario Jorge Buendía ha confeccionado para el 6 de agosto el siguiente cartel. Toros de la ganadería de Apolinar Soriano para los diestros Curro Díaz, Cayetano y el matador de toros de Tomelloso, Antonio Linares.
Se anuncia también una vez cerrada con debutantes en el Robledo.
La empresa taurina ciudadraleña Azuer Toros, en colaboración con el Ayuntamiento del Robledo, ha organizado una vez cerrada para el próximo día 13 de agosto. Con novillos de Ruiz de Cánovas harán el paseillo los becerristas José Candela, Juan Robles, de Fernán Caballero, que debuta, José Ángel Condés, de Tomelloso y Luis Espósito de Argamasilla de Calatrava.
Bueno, pues mucha suerte a los tres toreros, sobre todo a los tres toreros de la provincia y en especial a Juan Robles, que es sobrino de nuestro buen amigo Pablo de Fernán Caballero, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Y Antonio Linares también está anunciado en Tomelloso con figuras del toreo.
El próximo día 20 de agosto, el empresario Juan Reverte debutará en la plaza de Tomelloso después de que se suspendiera la corrida que presentó meses atrás. En esta ocasión, Reverte cuenta con la presencia en el cartel del matador de toros local, Antonio Linares, que hará el paseillo junto a dos figuras del toreo, una a caballo y otra a pie. Se trata del rejoneador Diego Ventura y el diestro Morante de la Puebla, que lidiarán toros de Fermín Mórquez para los rejones y de Carlos Núñez para la lidia a pie. El festejo comenzará a las 8 de la tarde y la venta anticipada de localidades comenzará el próximo día, 22 de julio, hasta el mismo día del festejo, en la página web www.reymataurino.es.
Y cartel también de figuras para el 25 de agosto en Almagro.
El 25 de agosto en Almagro, la Casa Matilla ha preparado un cartel muy rematado. Con toros del Hierro de Zalduendo harán el paseillo los diestros Morante de la Puebla, Julián López el Juli y José María Manzanares. La obra pictórica del cartel de este año es el del artista almagreño Álvaro Ramos, y en ella se puede ver al maestro José María Manzanares padre recordando su histórico tarde del rabo en Almagro en la feria del año 2004 a un toro del Hierro de Alcurucén.
Pues como les hemos dicho semanas anteriores, merece la pena ver el cartel, la pintura del cartel de Álvaro Ramos, que es una auténtica maravilla, y por supuesto voy a acudir el día 25 de agosto a la Plaza de Toros de Almagro. Y esta tarde se presentan los carteles de la Feria Taurina de Cuenca.
La empresa Maxi Toro, que dirige el empresario y apoderado Maximino Pérez, presenta esta tarde de jueves en el Teatro Auditorio José Luis Perales de la capital conquense los carteles que compondrán la próxima Feria de San Julián 2023. El acto, que estará dirigido por el periodista José Vicente Ávila Chicuelito, se celebrará a las 8:30 de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Recordamos que la Feria Taurina de San Julián se desarrollará del 25 al 30 de agosto y constará de tres corridas de toros, una de rejones, un festejo de recortes y una clase práctica a la que podrán acceder de forma gratuita exclusivamente los abonados. Los hierros que se lidiarán ya los dio a conocer Maximino Pérez y serán los de José Vázquez, Román Sorando y Rehuelga para las corridas de toros y Pallarés para rejones.
La corrida de toros de Valdepeñas se presentará el 6 de agosto.
El cartel taurino para las fiestas de la vendimia y del vino de Valdepeñas, que organiza la empresa Producciones Sabetenses, se presentará en la Plaza de Toros de la Ciudad del Vino el próximo día 6 de agosto a las 9 de la noche.
Los carteles de agosto de las ventas ya tienen nombres propios.
La Plaza de Toros de las Ventas ya ha cerrado los carteles de los festejos que se celebrarán el próximo mes de agosto. Dos novilladas con picadores, la corrida de toros del 15 de agosto y dos festejos de rejones componen la programación. Los carteles al completo son los siguientes. 6 de agosto, novillada con picadores. Víctor Hernández, Aarón Rodríguez, que se presentan las ventas, y Álvaro Burdiel. 13 de agosto, novillada con picadores. Eduardo Neira, que también se presenta en las ventas, Diego García y Jesús Moreno, que también se presenta.
Matarán una novillada, Antonio López Gibaja, que salió extraordinaria la novillada de Manzanares el pasado día. A ver si hacen el mismo juego que en Manzanares, porque la verdad es que salió una novillada extraordinaria.
15 de agosto, corrida de toros. Álvaro Lorenzo, Amor Rodríguez, que confirma alternativa, y Francisco de Manuel.
Con una corrida de Fuente Imbro.
20 de agosto, corrida de rejones. Roberto Armendáriz, Iván Magro, Emiliano Gamero, que confirma alternativa, Andrés Romero, Óscar Borja y Paco Velázquez, que también confirma la alternativa, con toros de Benito Escubero. Y el domingo 27 de agosto, corrida de rejones para Sergio Domínguez, Francisco Pala, Marco Bastiñas, que confirma alternativa, Miguel Moura, Juan Manuel Munera y Pérez Langa, con toros de Campos Peña.
Bueno, pues también han sido ya oficiales los carteles del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha presentado los carteles del 23º Certamen de Novilladas Alfarero de Oro Feria 2023, que se celebrará del 4 al 10 de septiembre de 2023 con motivo de las ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias, patrona de la localidad. Lunes 4, novillada Desafío Ganadero, de Raso de Portillo y Alejandro Vázquez para los novilleros El Melli, Jesús de la Calzada y Víctor Cerrato. Martes 5, novillos de la ganadería de Cebada Gago para los novilleros Víctor Barroso, Fabio Jiménez e Ismael Martín. Miércoles 6, novillos de la ganadería de Baltasar Iván, para los novilleros Sergio Rodríguez, Alejandro Chicharro y Cristiano Torres. Jueves 7, novillos de la ganadería de Monte Alto, para los novilleros Jorge Molina, García Pulido y Tristán Barroso. El viernes 8 no hay festejo. Sábado 9, novillada desafío en Caste Santa Coloma con las ganaderías de La Quinta, Pallarés, Rehuelga, Ana Romero, Flor de Jara y Los Maños, para los novilleros Alejandro Peñaranda, Marcos Linares y Daniel Medina. Domingo 10, novillada de la ganadería de Hijos de Celestino Cuadri, para los novilleros Joao Dalba, Uceda Vargas y Miguel Andrades. Todas las novilladas del certamen empezarán a las 6:30 de la tarde.
Por este importante certamen, saben ustedes que han pasado nombres que actualmente son matadores de toros importantísimos, como por ejemplo Alejandro Talavante, Daniel Luque, Rubén Pinar, Emilio Justo, Roca Rey, o los manchegos Ángel Tellez y Tomás Rufo, por ejemplo. Hay que decir que en estos carteles que les hemos mencionado, creo que hay algún cambio, porque ha habido un novillero que ha renunciado por problemas de papeles, de que no le habían mandado el contrato, y el caso es que creo que hay un cambio, pero no les puedo decir ahora mismo exactamente el cambio del novillero que es. Recordamos también los carteles de la Feria de Albacete 2023.
La UTE Casas Amador presentó los carteles que compondrán la Feria Taurina 2023 de la capital manchega. El ciclo se celebrará del 8 al 17 de septiembre. Los carteles son los siguientes. Día 8 de septiembre, toros de Fuente Imbro para Sergio Serrano, Fernando Adrián y José Fernando Molina. Día 9, novillada picada con astados de Monte Alto para Manuel Caballero y Samuel Navalón, que actuarán en mano a mano. Día 10, corrida de rejones con ganadería de los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Día 11, novillada picada con ejemplares del Montecillo para Alejandro Peñaranda, Nec Romero y Francisco José Mazo, que debuta con picadores. Día 12, toros de la Palmosilla, para Miguel Ángel Pereira, Juan Leal y Ginés Marín. Día 13, toros de Núñez del Cubillo, para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Día 14, toros de Victoriano del Río, para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Día 15, toros de Daniel Ruiz, para Julián López el Juli, Paco Ureña y Roca Rey. Día 16, toros de La Quinta para Manuel Jesús el Cid, Daniel Luque y Emilio Justo. Y terminamos con el día 17 con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano.
Bueno, pues sin duda alguna es una de las ferias más completas de este año a nivel nacional, la que ha organizado el amigo Manuel Amador y Simón Casas. La Feria de Julio de Valencia, que comienza esta tarde, también tiene los carteles. Y esta feria se podrá ver por el canal de televisión Guantoro TV, excepto la última corrida, la de Miura, que no se televisará. Los carteles son los siguientes.
Jueves 20, novillos de la cercada para Jorge Martínez, Mario Navas y Nec Romero. Viernes 21, toros de Juan Pedro para Morante, El Juli y Manzanares. Sábado 22, toros de Matilla para Alejandro Talavante, Cayetano y Roca Rey. Domingo 23, toros de Miura para Fernando Robleño, Paco Ramos y Jesús Chover.
Bueno, pues aquí también hay un cambio porque Manzanares, José María Manzanares, ya ha anunciado que no puede reaparecer en Valencia y será sustituido por el diestro Román. También se han hecho públicos los carteles de la Feria de Gijón, donde el Juli se encerrará en solitario con 6 toros en el regreso a los toros en el Biblio.
Julián López el Juli matará en solitario 6 toros en el regreso de los toros a Gijón. El diestro madrileño lidiará astados de las ganaderías de La Quinta, García Grande y Daniel Ruiz en la temporada que cumple su 25 aniversario de alternativa. 4 corridas de toros, una de ellas mixtas, centran la programación en la ciudad asturiana, que volverá a disfrutar con la tauromaquia en una feria de Begoña que se celebrará del 15 al 18 de agosto. Así, la empresa Circuitos Taurinos ha cerrado una feria con la presencia de las figuras, pues harán el paseillo toreros de la talla como Morante de la Puebla, Roca Rey, Talavante o Manzanares, sin olvidar a Sebastián Castella, Diego Urdiales o Tomás Rufo. Los carteles son los siguientes. 15 de agosto, Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Urdiales y el novillero Manuel Román, con toros de Zacarías Moreno y Romao Tenorio para rejones. 16 de agosto, Julián López el Juli como único espada, con toros de La Quinta, García Grande y Daniel Ruiz. 17 de agosto, Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Roca Rey, con toros de Montalvo. Viernes 18 de agosto, Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Tomás Rufo con ganadería de José Vázquez.
Bueno, pues qué manera, qué mejor manera que estos carteles para regresar los toros a Gijón. Los carteles de Bilbao, también de la Estenagusia 2023, son los siguientes.
Domingo 20 de agosto, corrida de rejones con reses de Fermín Borges para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Lunes 21, novillada picada con utreros de José Cruz para Carlos Domínguez, Lalo de María y Mario Navas. Las corridas de toros son las siguientes. Martes 22 de agosto, astados de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Leo Valadez. Miércoles 23, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Alejandro Talavante. Jueves 24, ejemplares del puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, Manuel Escribano y Andrés Rocarrey. Viernes 25, toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Ginés Marín. Sábado 26, astados de Victoriano del Río para Juli, Paco Ureña y Andrés Rocarrey. Y domingo 27 de agosto, reses de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Domingo López Chávez y Damián Castaño. Se celebrarán también dos festejos especiales. El sábado 19 de agosto a las 9 de la noche, recortadores y suelta pública de vaquillas. Y el viernes 25 de agosto a las 11, final del segundo memorial Iván Fandiño.
Bueno, pues la sección de noticias esta semana ha venido completita, completita. Les recordamos que hay un sorteo para acudir a la Plaza de Toros de Almadén el 30 de julio con dos sorteo de dos entradas dobles que pueden ustedes participar en las redes sociales de Cargando la Suerte. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles taurinos, perdón, en los perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página web cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.